Hoy te vengo a contar tres historias personales que plantean la hipótesis bajo la cual yo me vi experimentando el fitness desde el ámbito más físico y no emocional. Muchas de las personas asumen el rol de una salud mental o una estabilidad emocional a través del ejercicio físico. Mi planteamiento es totalmente opuesto. Yo nunca empecé a hacer fitness por una necesidad emocional, por una insatisfacción emocional, por un, sabes tú, un deseo de poder encontrar paz y desahogar algo en el ejercicio. No, al contrario, pude experimentar la necesidad de tener un avatar funcional, libre de enfermedades, que te pueda rendir en este plano 3D, porque si no, gente, equipo, estamos fregados. Ahí te van mis tres historias. Esto es Fitness Integral. Comenzamos. He de admitir que me ando siempre conflictuado en la idea esta de que la gente recurre al ejercicio y a una vida fitness para lograr un resultado que no se logra con el fitness. Voy a ser sumamente polar en este sentido. ¿Cuántos de ustedes no practican ejercicio a manera de desahogo? ¿Cuántos de ustedes no practican el ejercicio como una disciplina de autosuperación, porque mi pareja me dejó, porque ahora me pongo más bueno, porque busco confianza, porque busco, tú sabes, el impacto emocional que estás buscando a través de una disciplina, incluso el mindset que te podría llegar a dar la disciplina, que es una farsa, tú no lo llegas a tener. El mindset del fitness solo lo consigue la gente de alto performance, deportistas, atletas que se la toman en serio. Cualquier otra persona que lo practique a manera aficionada, lo siento, no estás ni cerca de tener el mindset que realmente te puede llegar a otorgar lo que es el fitness. No sabes cuál es el mindset de un atleta de alto rendimiento. Eso sí es otro nivel. Ok, entonces, ¿qué más? ¿No? Todo este asunto de, no, que me hace bien ir, me desestreso, me olvido de mis problemas para combatir la ansiedad, el estrés laboral, y están entrenando por las razones incorrectas. Me animo a decir incorrectas. Ahora, sí también quiero dar paso a sentar aquí la disputa de hipótesis en cuanto a si es posible o no es posible, y sobre todo validarte y contarte mi experiencia, mi historia de por qué, tal vez sea mi ascendente Tauro, tal vez sea lo que mi espíritu vino a manifestar en este mundo. Sin embargo, yo quiero que entiendas lo importante de tener, como dice Diego Dreyfus, un avatar, o como dice CrossFit, un cuerpo funcional autónomo e independiente, libre de enfermedades, que te sirva en este plano. La gente se olvida de que somos un componente trifásico: espíritu, cuerpo y mente. Se hacen muy a los holísticos y espirituales diciendo, no, esta paz mental, qué bonito, voy a meditar, hago esto, hago el otro. Tienen índices de grasa altísimos, índices de masa muscular muy bajos, sus capacidades aeróbicas son nulas, etc, etc. No te puedes olvidar del componente mundano de que tienes un cuerpo físico que representa el templo de tu ser espiritual, el cual de una u otra forma va a sumar a la misión en tu propósito en esta vida o restarle. Si tienes hoy por hoy dolencias físicas, más allá de las emocionales, no puedes funcionar en excelencia en este plano 3D. Es la realidad. Y la gente muchas veces no quiere admitirlo. Y si nos ponemos un poco más esotéricos y también tocando temas como principios del mentalismo, que lo hablo en mi libro Sánate Primero, sí, el cuerpo somatiza los pensamientos. Entonces, pon en orden tu cabecita primero para poner también en orden tu cuerpo. Ahora, mis tres historias. ¿Por qué te las quiero contar? Porque yo me ponía a reflexionar y decía, paso a entender que muchas de las personas hoy por hoy realmente siguen usando el ejercicio, el entrenamiento, las disciplinas, la comunidad del deporte como un escape, como un medio para retribuirse este resultado más emocional que físico. Es como empezar un negocio por querer hacer dinero, cuando sabes que la verdadera razón es libertad, independencia, impacto, ayuda, contribución al mundo. Entonces, ya hay diferentes componentes. Yo te invito a reflexionar sobre esto. No niegues que tienes un cuerpo físico. Empieza a cuidarlo. Y cuidar tu cuerpo físico no significa rogar una estabilidad emocional. Cuidar tu cuerpo físico no significa ir a matarte haciendo 4 horas de entrenamiento alta intensidad, levantando muchas cargas por quererte desahogar y sacar toda esa frustración y todo ese estrés, ¿sabes? Entonces, historia número 1. No me alargo más. Mi primer encuentro con el fitness es la relación que existe dolencia física con el impacto monetario en la familia. Desde muy pequeño, ojo, mi familia en general tiene un historial médico fabuloso. Hoy por hoy, el 92% de mi familia, excluyendo a su hablante y aquí servidor, tienen problemas de salud física y sobrepeso, entre muchas otras. Y el árbol genealógico y la historia mía familiar es impresionante. Yo me acuerdo cómo he ido enterrando a mi tío, a mis tías abuelas, a mi tío abuelo, en estados de decrepitud y con falencias físicas que nadie quisiera vivirlas. De tener parálisis faciales, de morirse de un ataque cardíaco, con una hernia que les inflamó el estómago, de tener un cáncer, de estar en unos estados así sumamente calavéricos. Son cosas que la gente no cree que existen. Súmale a eso que la responsabilidad caía directamente sobre mi querida madre. Yo veía, y bueno, para quienes saben un poco más, en mi historia, mi padre no está presente, entonces nos hacíamos cargo prácticamente de todo entre mi madre y mi persona. Yo veía cómo la responsabilidad de ella por sobre estas personas empezaba a afectar y creaba conflictos en este tema. ¿Por qué? Porque la salud, cuando no has invertido en ella, cuando no te has cuidado, empiezas a tener que gastar más adelante. Y es una verdad tan cierta como un templo. Hoy por hoy lo puedo ver. Mi familia, probablemente su mayor expensa y gasto, y que ya se ha hecho un pasivo fijo, es remedios, doctores y análisis. Es impresionante, es una vida que no se la deseo a nadie y que es la realidad de muchas personas hoy por hoy, por no querer escuchar y abrir los ojos, por creer que no, que mientras te haces viejo, que porque sí, que porque no, tienes que vivir una vida así. Mentira. Si hay basta una persona que no la esté viviendo así, suficiente razón para que escuches a esa persona y digas cómo es que le hiciste para llegar en esa plenitud y esa vitalidad a esa edad, tener esa vida. Continúo. ¿Qué ocurre entonces? Que había que pagar las operaciones, las consultas médicas, hasta el entierro tienes que pagar, si llegamos a ese extremo. Y yo veía como claro, esto afecta a la economía de una familia. En esos primeros años, yo inconsciente y conscientemente tomo la decisión de yo no pienso ser una carga para mi familia, porque yo me acuerdo cómo tuve que cargar a mi tía para bajarla del piso porque tenía sobrepeso extremo con una hernia, había muerto de un paro cardíaco y tuve que llevarla así a través de las gradas envuelta. No, fatal. Y cómo tenía yo que hacerle masajes a la cara de mi tío abuelo porque tenía parálisis facial, entre otras cosas. Entonces, yo dije, yo no me quiero convertir en una carga para la familia. Yo no pienso ser una carga para la familia. No pienso llegar a esos estados. Además, porque no quiero afectar la economía de la familia. ¿Por qué? Porque crea conflictos, porque empezaron a haber problemas. Ok, ¿quién se hace cargo? ¿Quién paga? ¿Quién no paga? ¿Qué yo estoy poniendo? ¿Qué tú no pones? Y eso genera un ambiente de mucha tensión en una familia. El tema de dinero y abundancia y finanzas es un tabú hoy por hoy. Y mucha gente tampoco tiene las finanzas personales necesariamente resueltas para poder lidiar con una mente abundante ante estos momentos. ¿Qué ocurre entonces? Yo me pongo ahí el primer objetivo y digo, y te estaré hablando que esto sería mis 15 años o tal vez menos. Y digo, no más. Yo de aquí en adelante prometo no ser esa persona. No darle ese trabajo extra ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni a mi madre, ni a nadie. Yo me voy a cuidar, voy a hacerme responsable de mí mismo. Te invito a que pienses sobre esa historia que te acabo de contar. Historia número 2. Pasados los años, quienes saben, yo estaba en una relación larga que duró 8 años. Y una noche de esas, llegamos a pelearnos con esta mi enamorada. Mi enamorada, con este poder de manifestación tan alto que tiene, signo solar Leo, me dice, prácticamente yo le propongo ir a una caravana de bicicletas. Y si mal no recuerdo, ese día no sé si teníamos algo planeado o ella simplemente quería quedarse conmigo. Yo le digo, hey, vamos a la caravana, aprovechemos. Me imagino que no había nada muy urgente e importante, entonces también surgió la idea de hacerlo. Por alguna razón ella no quería. Yo le digo, bueno, yo sí voy, yo quiero ir a manejar y voy con mi amigo también, que era un amigo del bar. Y ella me manda a volar y me dice, poco más, ¿no? O sea, anda y ¿sabes qué? Que te vaya de lo peor posible y que sea un desastre la caravana y todo lo que tú quieras. Enfurecía de que yo estaba yendo a esa caravana. Esta fue una caravana que en los últimos kilómetros concluía haciendo un descenso a velocidad en una pendiente tipo espiral, allí en la ciudad de Cochabamba, que da a la... Se me acaba de ir el nombre. Bueno, hay un lugar donde corren bastante, a la laguna. ¿Ok? A la laguna. Entonces, para mí era la primera vez. Estábamos haciendo una caravana nocturna. Tenía todas las medidas de seguridad. Yo igual siempre estaba con mi casco, todo lo que quieras. Comenzamos a hacer la caravana, súper bien. Yo también, en ese entonces, cero desarrollo personal, mucho egocentrismo. Ya tenía algunas aptitudes físicas trabajadas. Entonces, comenzaba a pedalear a full. Estando entre los primeros, a buena velocidad. Tenía una bicicleta en ese entonces que los discos, no eran discos de freno. Eran los frenos normales de agomita. Era una GT. Y bueno, tampoco era un experto. Recién estaba me induciendo en mi mundo del ciclismo en ese entonces. Pues, ¿para qué te cuento? Empezamos a hacer los últimos kilómetros de recorrido en la pista esta, en la ciclovía, bajando a la laguna. Empiezo a acelerar, acelerar, acelerar en esa espiral de bajada. Era nueva, era de noche. Cuando en un momento de aquellos, no sé en qué, o sea, sucedió tan, tan rápido. Me doy cuenta de que me voy a desbordar de la pista y voy a salirme al precipicio. Entonces, ¿qué hago? Freno. Y ojo, gente, si estás en bicicleta, no frenes con el de adelante. ¿Qué va a pasar? Lo que me pasó a mí. Frené con tanta desesperación que trabé la llanta delantera. La bicicleta se para sobre la llanta delantera. Y como en cámara lenta empieza a levantarse la llanta de atrás y empiezo a subir, subir y empiezo a caer de cara frente al piso. Con la velocidad que llevaba, la bicicleta seguía avanzando, deslizando ligeramente con la llanta, derrapando el piso, al punto de que yo, sin soltar la bicicleta, caigo y lo primero que golpea el piso es mis manos aún sujetas al manubrio por la parte externa, raspo el piso, me pelo la carne de las manos, de la zona de arriba, y luego impacto mi cara. Me acabo golpeando la boca, me rompo un par de dientes, me abro una cicatriz y al mismo tiempo, pues, acabo me haciendo una fractura expuesta en el dedo meñique de la mano izquierda. Fue en cuestión de segundos. Hoy por hoy todavía tengo esas imágenes. Me desvanecí por un momento y mi amigo estaba detrás mío. Él me cuenta que, claro, vio cómo me salgo de control. Él también, por querer esquivarme, pierde un poco el control, mas no fue tan drástico para él. Tira la bicicleta, se baja, me ve y yo estaba inconsciente. Y yo estaba inconsciente en el piso. Y yo no me acuerdo de haber estado inconsciente. Para quienes hayan tenido un tipo de esta situación o estos accidentes, pues me entenderán muy bien. Ahí me agarra la mano y, o sea, él me hablaba, ¿no? Porque así como que, hey, Vic, responde, estás ahí, así como que, brother, no te puedes morir aquí, ¿no? Así, no de esta forma. Y en eso, ya va a pedir socorro, ayuda, el organizador de la carrera me ve ahí. No el organizador, era un amigo que teníamos en común que también estaba apoyando ahí la ruta de ciclismo. Llaman a la ambulancia y en algún momento yo abro mis ojos y lo primero que alcanzo a hacer es levantar mi mano. Tenía la visión nublada, levanto mi mano y yo veía que el dedo me colgaba como un péndulo, ¿no? Y yo decía, no puede ser, decía, no puede ser. Y lo único que alcanzaba a decir era ayuda. Y yo gritaba, ayuda, ayuda. Y nadie frenaba. Yo veía las bicis pasar. Y nadie me ayudaba. Yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Entonces, en ese... Mira cómo es el instinto de supervivencia tan fuerte. Lo único que alcanzo a hacer es... a intentar palmar mi celular. Como que... mi celular no sufrió un impacto, se quedó ahí en algún bolsillo que estaba. Y en ese transcurso llega la ambulancia. Y yo no entendía nada. Y lo único que me hacen y me preguntan es, ¿dónde te llevamos? Yo no tenía ni idea de dónde me podían llevar. Simplemente si me acordaba el nombre de la clínica donde toda la familia siempre asistía. Entonces les digo ese nombre de la clínica. Les digo, llévenme al belga. Entonces me llevan. Y en lo que me están subiendo a la ambulancia, yo veo como mi amigo se queda afuera y, claro, ¿no? Luego me da a entender que él se puso a buscar mis cosas, mi casco destrozado, la bicicleta hecha trizas, todo lo que tú quieras, y avisó a otras personas para que nos veamos. Sin embargo, en ese transcurso que hice yo, pues agarro, levanto mi celular, me tomo una selfie, y esto era el año 2018, cuando yo estaba a punto de iniciar, cuando estábamos cofundando el Centro Deportivo de Entrenamiento Híbrido Seneca. Entonces teníamos un grupo de los socios, yo tomo una foto, me tomo una selfie, les mando y lo único que alcanzo a hacer es enviar un audio y decirles, chicos, estoy yendo al belga. Punto, nada más. Imagínate tú que te llega al chat grupal que tienes con unos amigos, una selfie de uno de tus amigos y ojo, yo no me miraba, o sea, yo ni alcancé a ver la selfie, me tomé la selfie pero ni miré la foto, y que te veas una foto de un tipo con la cara partida, sin dientes, ensangrentado, no, es que la foto era para quedarse realmente estupefacto. Me llevan al hospital, entro de emergencias. En eso, entre lo que yo llegaba al hospital, ya llegaron dos de mis socios y mi madre, ¿con quién creen? Correcto, con mi enamorada. Mi enamorada en ese entonces no podía creer. Yo todavía tengo la cara de esas personas. Yo entrando en la camilla recostado, veo a un costado y puedo ver a mis dos socios, en ese caso eran Jorge y Ale, mirándome, ¿no? Así, creo que también estaba Rodri, ¿eh? Ahora que lo pienso bien. Y me miraban como diciendo, Vico, no puede ser, o sea, brother, ¿qué has hecho? Y mi madre, con mi en ese entonces enamorada, mi madre con una cara de pavor, de, es que mi hijo se va a morir, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le han hecho? Y mi enamorada con cara de, joder, yo sí quería que no la pases tan bien. Sin embargo, esto no, se me escapó de las manos, ¿no? O sea, yo creo, desde esa vez en adelante, cuando tuvimos una conversación, ella nunca más volvió a repetir ese tipo de palabras ni desearme ese tipo de cosas. bueno, otro tema aparte. Y yo recuerdo muy bien cómo 7 enfermeras, cuando entró a la sala de urgencia de operación, me tenían que coser de un lado y del otro y me dolía. Y yo gritaba y miraba al cielo y le decía: Dios, no puede ser cierto que me hagas esto. Estoy a un mes de estrenar mi gimnasio. Tengo que dar clases, bla, 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 bla. Bueno, ¿qué ocurre entonces? Yo tenía un compromiso serio y como una persona muy responsable, que nunca me ha gustado faltarle respeto a nadie, atrasándome en ningún sentido a mis responsabilidades, he sabido marcar muy bien y delimitar también mis prioridades. Para mí mi prioridad era: me rehabilito porque me rehabilito, porque tengo que hacer andar mi negocio y no hay excusa. Lo hice prácticamente en tiempo récord. Yo me acuerdo cómo me costaba agarrar las mancuernas, agarrar las barras. Obviamente tenía una placa que hoy por hoy todavía la tengo en el dedo meñique con la fractura. Me tuvieron que rehacer la cara, o sea, un montón de cosas. El impacto, tuve un montón de golpes y fue muy, muy duro. Y yo estaba empecinado porque tenía que hacerlo. No había otra manera. Tenía que salir adelante porque ¿quién si no se iba a hacer cargo? Y en ese proceso de recuperación, quien ayudó mucho fue también mi ex enamorada. Aquí es a donde iba con mi historia. Viví unos días que fueron lo más indignante para un ser humano. Y es ahí donde entendí a mis tíos. Es ahí donde hoy por hoy entiendo a mi abuela. Y no sé si resuena esto contigo. Sin embargo, cuando tenemos un pariente que es incapaz de valérselas por él, ella misma, y necesita de nuestra ayuda hasta para llevarlo al baño, hasta para ducharles, es realmente un sentimiento, ¿sabes? No hay palabras para describirlo. Nunca me había sentido tan vulnerado, nunca me había sentido tan ofendido, tan inútil, tan inservible. Yo decía: no puedo ni ducharme solo. Mis manos estaban todas abiertas de lo que te comenté que raspé con el cemento. Hoy por hoy todavía quedan marcas, para que veas. No podía moverlas del dolor, usaba bolsas, tenía puntos por todo lado. No podía ni entrar al baño solo. Necesitaba de mi enamorada que esté ahí ayudándome. No podía, o sea, y ojo, teníamos una relación ya bastante larga y con mucha confianza, y aún así me costaba saber que estaba dependiendo prácticamente un 90% de otra persona para yo tener que hacer cosas tan sencillas como entrar al baño, ducharse, comer. No podía hacer nada. Si nunca has vivido esa situación, pregúntale si conoces a alguien. Ahí yo dije: esto es lo que sentían mis tíos. Esto es lo que se siente cuando... Y yo me acuerdo una vez, ¿sabes? Cuando le estábamos cambiando los pañales a mi tío, junto con mi mamá, y se pone a llorar. Era el tipo más egocéntrico que te puedas imaginar. Con un profesional sumamente realizado. Todo el mundo lo tenía en un alto estándar. Siempre se comportó como esta persona de mucho poder, de mucha autoestima. Y el verse en esa situación lo hizo reflexionar y lo hizo entrar en un momento que yo no tenía el hambre de conocimiento y desarrollo personal, no tenía ese tercer ojo abierto, no pude compartir conversaciones más profundas con estas personas. Y sin embargo, yo lo veía y se quebró y empezó a llorar. Y él no daba más. Y yo traía esa situación a mi vida y decía: es que es complicado. Es muy, muy complicado cuando ves que eres una carga para los demás, cuando ves que eres inútil realmente. Eso no solo fue un gran choque para mí a nivel de, sabes, así de autoestima, de valor, sino que fue el segundo momento en el que también hice esta promesa. Dije: yo no pienso volverme a sentir así nunca más. No, o sea, qué grave llegar a ese punto. Entonces, ahí tomo una segunda, para no extenderme más, una segunda gran decisión, que es: me recupero rápido, tengo que estar 100 puntos porque tengo que ir a dar clases, tengo que hacer que mi centro deportivo funcione. Y ojo, porque aquí en adelante no pienso caer en una situación como esas. Voy a saber cómo es que tengo que entrenar para tener un cuerpo funcional, autónomo, independiente, libre de enfermedades, a protección de lesiones, altamente recuperable, flexible, sobrehumano, a modo superhéroe, tú sabes. Y soy una persona que cuando se obsesiona, no paro hasta realmente conseguirlo. Segunda historia. Tercera historia. Con esta mujer, que era mi enamorada, que tanto llega a ayudarme en ese entonces, luego la relación termina, yo entro en una depresión, y es ahí donde te digo, es ahí donde el otro día conversaba con una chica, y ella no quiso profundizar, y me dio a entender de que no compartía mi manera de pensar, y que de alguna manera le chocó lo que yo le dije, y era, oye, yo era entrenador, tenía un estudio, un centro deportivo, con un margen de clientes que llegamos a tener una base de datos de 500 personas. Yo daba clases para 40 alumnos alguna vez. Sumamente activo. Practicaba todos los deportes que te puedas imaginar. Ciclismo, natación, hacía running, también hacía rugby, tenis, fútbol, futbolín. La actividad física nunca me faltó, el entrenamiento nunca me hizo falta. Y aún así caí en depresión y ningún deporte, ninguna actividad física sirvió para levantarme y sacarme de ahí. ¿Qué te hace pensar que a ti sí te va a ayudar? Deben haber unos cuantos ejemplos. Es falso, es un placebo. El ejercicio no se ha creado con la idea de trabajar las emociones, sino para trabajar el cuerpo. Bueno, volvemos a la historia. Entro en esta depresión, no había ejercicio, no había nada. Yo recuerdo, estaba tan mal que una semana perdí 8 kilos, dormía 2 horas al día, la cabeza me daba vueltas, es el peor momento de mi vida. Hacía ayunos literalmente todos los días de 24 horas, comía una sola vez al día porque no tenía ni hambre y ni agua tomaba, no tenía ganas de vivir y poco más, yo me quería morir y ¿sabes qué? Mi cuerpo no. Ahí fue mi gran realización. Ahí fue mi gran reflexión, mi gran aha moment. Yo dije, cualquier persona que estuviese atravesando esto y estuviese adquiriendo estos hábitos que yo estoy haciendo hoy por hoy, tan nocivos, ya se hubiera muerto. Y mi cuerpo no se da por vencido. Mi mente ya se ha dado por vencida. Mi corazón ya se ha dado por vencido. Yo no sabía qué más hacer en esta vida sin ella. Y mi cuerpo seguía presente y decía, oye, es que sabes que le has invertido muchos años, muchas horas de entrenamiento, muchos buenos hábitos, que por más de que ahora ya no comas, no duermas, no nada, en lo que estabas de fitness, quienes hayan alguna vez escuchado mi seminario de enfermedad, bienestar y fitness, entienden cómo es este péndulo, o quienes hayan leído mi libro de Sánate Primero, entienden cómo es este péndulo de la polaridad de estos tres estados de la salud. Yo estaba en fit y con todo esto bajé hasta bienestar, pero nunca llegué a enfermedad. Eso es lo que quiero que tú logres. Invertir tanto tiempo con un sistema estratégicamente planeado, que parte de un autorreconocimiento, para empoderar tus aptitudes mentales que se traduzcan en actitudes físicas y habilidades físicas, para que después, incluso en los peores momentos, como después se vino un 2020 con pandemia, nada te enferme, nada te afecte. Paréntesis a la historia. A mí no me dio ni me va a dar nunca ese virus al que todos se referían del 2020. Crean lo que crean, yo tengo mis bases mentales y físicas muy bien establecidas, sé cómo funciona ese tema. Es por eso que yo hasta en un hospital he trabajado como doctor, pocos saben esta historia, he enterrado a muchos, bueno, no los he enterrado, les he visto salir en camillas y más todo lo que tú quieras, he estado cara a cara con mi primo enfermo que le pinchaban delante mío, no he respetado para nada el uso de mascarillas, para nada la mínima distancia y no me ha pasado nada. ¿Por qué? Porque entiendo la ley de polaridad. Enfermedad, bienestar y fitness. Está en mi libro. Volvemos a la historia. Entonces, mi cuerpo seguía funcionando a pesar de todo lo malo que yo le estaba haciendo. Y ojo, que en ese entonces tampoco es que hacía las cosas muy bien. Te estoy hablando de que hoy por hoy, ya mi carrera consciente en el mundo del fitness, a esta fecha que grabo el episodio, son de 8 años. Esto ocurre el 2018, estamos en 2020, son 5 años menos. En ese entonces iba poco más así de 4 años, ¿te das cuenta? No sabía todo lo que sé hoy. Entonces, yo me acuerdo y después me fui a La Paz por unos días. Me fui a entrenar a un box de CrossFit y físicamente yo veía, mi mente estaba por otro lado, mis emociones estaban por el piso y aún así yo podía sacarme rings, muscle ups estrictos, tal vez porque pesaba 8 kilos menos, ¿sabes? Y todavía me acuerdo, ¿no? Como nunca, esa época me salieron rings, muscle ups, me salían 5 seguidos, como nunca. Hoy, si tú me dices, haz 5 rings, muscle ups seguidos, no te los puedo sacar, es la verdad. Y en ese entonces lo hacía. Flexibilidad, físicamente, yo veía, yo entraba al gimnasio, al box, y por más que mi mente seguía lidiando con estos conflictos, mi cuerpo ya sabía qué tenía que hacer. Es impresionante. Es impresionante. Mi cuerpo ya sabía lo que tenía que hacer. Entraba, se ponía a cargar pesas, calentar, y eso que hacía muchas cosas que también hoy por hoy ya sé que no era la manera más eficiente. Hasta ahí. Concluyo con esas tres historias. Como te das cuenta, no niego la posibilidad de requerir al ejercicio como un vehículo para una sanación emocional y una creación de autosuficiencia y valor. Sin embargo, rescato en mi propia experiencia que se debería priorizar el uso del ejercicio como un vehículo para transformar tu cuerpo, como Sócrates lo decía. Qué vergüenza de aquel hombre que se despía de esta vida sin haber alcanzado su máximo potencial físico, sin ser capaz de entender cómo funciona esa máquina, de lo fuerte que es, de lo estético que puede llegar a ser, de lo flexible, de lo magnífico. Mis desafíos personales han ido mucho por la línea de esto, de lo físico. Es por eso que sinceramente yo no conecto realmente cuando alguien va al gimnasio por temas de ansiedad y demás. Yo sí he ido al gimnasio estando en esos estados de depresivos. Nunca como un uso para salir de ese estado. Y tal cual, lo que les comentaba y lo que le dije a esta chica. Yo estuve en depresión y no hubo ningún cliente, ningún ejercicio, ningún deporte que me haga salir de ahí. ¿Qué te hace pensar que a ti sí te va a servir? Y hoy por hoy ya llevo más de 100 personas coachadas y sumando. Llevo años de experiencia propia y entiendo. Y te invito a que reflexiones sobre esto. Dale chance al deporte, al fitness, a tu entrenamiento, para inducir habilidades físicas. No para lograr un estado de equilibrio y paz que te lleve al nirvana y que solucione tus problemas ajenos. No, al gimnasio se va a entrenar. No se va a olvidar a tu ex, no se va a querer sanar los corazones rotos, no se va a querer... renegar de tu jefe o cualquier otra cosa. Prioriza esto, ¿por qué? Porque hoy por hoy, mucha gente a la que me escucha, bueno, según estándares de las datas analytics que me manda Spotify, tengo personas jóvenes entre 24 a 35 años y entre 46 hasta unos 55. En ambos casos, o bien son jóvenes que creen que son inmortales y no les va a pasar nada en esta vida, o posiblemente escuches y digas, oye, sí, es que yo ya puedo resonar con algunas de esas historias, puedo ver y sabes que no quiero tener esa vida. Yo te digo, no es para nada agradable. Y sabes que es mucho peor convencerte de que puedes llevar una vida con dolor y sufrimiento en una decrepitud a plan de medicamentos y fisioterapias y que te tenga que doler y que un día pase y que el otro día vuelva y que un día sí, que un día no. Nada, absurdo, no existe eso. Hoy por hoy tienes todo el conocimiento, herramientas disponibles para crear un estilo de vida que sea últimamente funcional en cualquier momento de la vida. Si no, ponte a escuchar todos los capítulos de Fitness Integral o ver mi contenido. Vas a agarrar muchas ideas que te van a realmente empoderar ese resultado. Así que sin más, ahí te compartí tres historias de mi vivencia personal sobre el fitness. Quiero escuchar qué piensas de esto. Si hay algo que te resuena, házmelo saber. Si hay algo que te molesta de lo que he dicho, pues bienvenido sea tu comentario también. Por algo te resistes a la idea. Acuérdate que a lo que resistes, persiste. Que lo que te molesta en otros es lo que te molesta en ti. Y que la mente, como un paracaídas, solo funciona cuando ésta se abre a nuevas posibilidades. Hasta un próximo capítulo.